litúrgica de Santa Rosa Duchesne. Y comenzamos esta emisión leyendo lo que nos dice el Papa en su tuit de hoy. Dios no estará solo cuando nos reciba en el paraíso. También estarán las personas con las que hemos compartido, administrándolo bien, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Santo Padre ha recibido esta mañana en audiencia al señor Nikos Anastasiades, presidente de la República de Chipre. También recibió a monseñor Dagoberto Campos Salas, arzobispo titular de Foro Antoniana, nuncio apostólico en Liberia, Gambia y Sierra Leona. Al recibir más tarde a los participantes en el encuentro organizado por el Instituto para el Diálogo Interreligioso de la Argentina, afirmó que el diálogo interreligioso es la respuesta a las plagas del mundo. A los miembros del servicio de las células parroquiales de evangelización, recibidos también esta mañana con ocasión del 30 aniversario de su fundación, el Papa les recordó que el encuentro es el principal camino de evangelización. El Papa Francisco también envió un mensaje al Programa Mundial de Alimentos. La Iglesia, aseguró, también quiere combatir la cultura del derroche. Y se hizo público hoy el video mensaje del Papa al pueblo japonés. Cuando la paz es real, se la defiende con los dientes, afirmó. Buena sintonía. En el mundo precario de hoy, el diálogo entre las religiones no es un signo de debilidad. Lo subrayó esta mañana el Papa al recibir en audiencia en la Sala Clementina en el Vaticano a los participantes en el encuentro centrado en el documento Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común firmado en Abu Dhabi el 4 de febrero por el Santo Padre Francisco y el gran imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb. Escuchemos.
Me alegra darles la bienvenida a todos ustedes que participan en el encuentro que se ha centrado sobre el documento Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, firmado en Abu Dhabi el 4 de febrero pasado. Agradezco a todos los organizadores de este encuentro, promovidos por su excelencia, el señor Rogelio Firter, embajador de la República Argentina ante la Santa Sede, con el auspicio del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, y en colaboración con el Instituto del Diálogo Interreligioso de Buenos Aires. Me complace también constatar que este documento de carácter universal se esté difundiendo también en las Américas. Estoy convencido de que la particularidad y la sensibilidad de países y continentes diferentes puedan contribuir verdaderamente a una lectura detallada de este documento y a una mayor y eficaz comprensión del mensaje que transmite. Como había dicho durante la Conferencia Mundial de la Fraternidad Humana, no hay alternativa. O construimos el futuro juntos o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. Ha llegado el momento en que las religiones se empeñen más activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a la familia humana a madurar la capacidad de reconciliación, la visión, la esperanza y los itinerarios concretos de paz. Nuestras tradiciones religiosas son una fuente necesaria de inspiración para fomentar una cultura del encuentro. Es fundamental la cooperación interreligiosa basada en la promoción de un diálogo sincero, respetuoso, que va hacia la unidad, sin confundir, manteniendo las identidades, pero a una unidad que trasciende el mero pacto político. Una vez a propósito de este documento, al inicio en febrero pasado, un hombre muy sabio, político europeo muy sabio, me dijo: esto trasciende la metodología del pacto para mantener el equilibrio y la paz, que es muy buena, pero estos documentos van más allá. Y me dijo este ejemplo: pensemos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, pensemos en Yalta. Yalta se hizo un equilibrio para salir del impas, un equilibrio débil pero posible. Se repartieron la torta y se mantuvo un periodo de paz. Pero estos documentos, esta actitud que va al diálogo entre lo trascendente, crea fraternidad, supera los pactos, supera lo político. Es política en cuanto que es humano, pero la supera, la trasciende, la hace más noble. Este es el camino. Y mientras tanto, sí, a nivel político, hacer lo que se puede, porque también es importante. El mundo nos observa a nosotros, los creyentes, para comprobar cuál es nuestra actitud ante la casa común y ante los derechos humanos. Además, nos pide que colaboremos entre nosotros y con los hombres y mujeres de buena voluntad que no profesan ninguna religión, para que demos respuestas efectivas a tantas plagas de nuestro mundo, como la guerra, el hambre, la miseria que aflige a millones de personas, la crisis ambiental, la violencia, la corrupción y el degrado moral, la crisis de la familia, de la economía y sobre todo la falta de esperanza. La intención del documento es adoptar la cultura del diálogo como vía, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. De ahora en adelante se puede afirmar que las religiones no son un sistema cerrado que no se puede cambiar, sino que con su propia identidad, y esto es clave, la identidad no se negocia, porque si vos negocias la identidad, ya no hay diálogo, hay sometimiento. Con la propia identidad están en camino. La fraternidad es una realidad humana, compleja, a la cual se debe prestar atención y tratarla con delicadeza. Cuando Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? La primera pregunta sobre la fraternidad que está en la Biblia, ¿dónde está tu hermano? Nadie podrá responder, no sé, no soy el custodio de mi hermano. Entonces surgen distintas preguntas. ¿Cómo cuidarnos recíprocamente en la única familia humana de la que todos somos hermanos? ¿Cómo alimentar una fraternidad para que no sea teórica, para que se traduzca en fraternidad? ¿Cómo podemos hacer prevalecer la inclusión del otro sobre la exclusión en nombre de la propia pertenencia? ¿Qué podemos hacer para que las religiones sean canales de fraternidad en lugar de barreras de división? Un poquito de historia nos tiene que espantar. Las guerras religiosas, las cristianas, pensemos en la de los 30 años. Solamente pensemos en la noche de San Bartolomé. El que no siente espanto adentro, que se pregunte por qué. Es importante demostrar que los creyentes somos un factor de paz para las sociedades humanas. Y así responderemos a quienes injustamente acusan a las religiones de fomentar odio y ser causa de violencia. En el mundo precario de hoy, el diálogo entre las religiones no es un signo de debilidad. Este encuentro, su razón de ser, encuentra su propia razón de ser en el diálogo de Dios con la humanidad. Se trata de cambiar actitudes históricas. Viene como símbolo una escena de la chanson de Roland, cuando los cristianos vencen a los musulmanes y los ponen todos en fila delante de la pila bautismal y uno con una espada. Y los musulmanes tenían que elegir entre el bautismo o la espada. Eso hicimos los cristianos. Era una mentalidad que hoy no podemos aceptar ni comprender ni puede funcionar más. Cuidemos los grupos integristas. Cada uno tiene los suyos y en Argentina hay algún rinconcito integrista por ahí. Y tratemos de, con la fraternidad, ir adelante. El integrismo es una peste y todas las religiones tienen algún primo hermano integrista ahí que se agrupa. Espero que este mensaje de fraternidad sea recibido por la comunidad internacional para el bien de toda la familia humana, que debe pasar de la simple tolerancia a la verdadera convivencia y coexistencia pacífica. Sigan trabajando y por favor no se olviden de rezar por mí, que necesito. Gracias.
Es urgente que recuperemos la necesidad del encuentro para llegar a las personas allá donde viven y trabajan. Si hemos encontrado a Cristo en nuestras vidas, entonces no podemos guardarlo solo para nosotros. Es crucial que compartamos esta experiencia con otros también. Este es el camino principal de la evangelización. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros de las células parroquiales de evangelización, a quienes recibió en audiencia la mañana de este lunes 18 de noviembre en el aula Pablo VI del Vaticano.
Señor Jesús, ha lasciato ai suoi discepoli un insegnamento impegnativo quando ha detto loro vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimane.
En su discurso, el Santo Padre resaltó la incansable labor de evangelización que las células parroquiales han desarrollado en estos 30 años de trabajo difundiendo la palabra de Dios. El Señor Jesús ha dejado a sus discípulos una enseñanza exigente cuando les dijo: «Los he constituido para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca». Es esta la llamada a la que no se puede escapar cuando se encuentra con el Señor y es conquistado por su Evangelio. Por supuesto, precisó el pontífice, Jesús no les dijo a sus discípulos que ellos verían los frutos de su trabajo, solo les aseguró que los frutos permanecerían. Esta promesa también vale para nosotros. Es humano pensar que después de tanto trabajo también quisiéramos ver el fruto de nuestro compromiso. Sin embargo, el Evangelio nos empuja en una dirección diferente.
Jesús no ha fatto sconti a sus discípulos cuando ha hablado de la radicalidad con cui bisogna seguirlo.
En este sentido, el Papa Francisco, comentando el versículo 10 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, dijo que la llamada del Señor es exigente, que al final solo nos queda decir: somos siervos inútiles, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y sin embargo, si nuestro esfuerzo para proclamar el Evangelio es total y nos encuentra siempre listos, entonces la perspectiva cambia. Lo dice también Jesús en otra parábola, en la parábola de los siervos fieles a los que su Señor encuentra velando y despiertos. Tocamos con nuestras propias manos, afirmó el Papa, cuán grande e infinito es el amor de Dios por nosotros. Si somos fieles y vigilantes, entonces Él también nos permite ver los frutos de nuestro trabajo. Haciendo referencia a la historia de las células parroquiales de evangelización, el Santo Padre dijo que la fecundidad de su compromiso se refleja en la multiplicación de las células que ahora están presentes en muchas partes del mundo. No se cansen nunca de seguir los caminos que el Espíritu del Señor resucitado pone ante ustedes. No los detenga el miedo de lo nuevo y que no frenen sus pasos las dificultades que son inevitables en el camino de la evangelización. Cuando eres un discípulo misionero, alentó el pontífice, entonces el entusiasmo nunca puede disminuir. En el cansancio lo sostenga la oración dirigida al Espíritu Santo, que es el Consolador. En la debilidad se sienta la fuerza de la comunidad, que no permite jamás ser abandonados a vuestra suerte.
Le nostre parrocchie sono invase da tante iniziative, dove spesso però non si incide in profondità nella vita delle persone.
Al alentar el trabajo en las parroquias y en las diferentes iniciativas que se llevan adelante, el Papa Francisco les dijo que tienen la tarea de reavivar la vida parroquial. Esto será posible en la medida en que se conviertan, sobre todo, en un lugar para escuchar la palabra de Dios y celebrar el misterio de su muerte y resurrección. Solo a partir de aquí, precisó el pontífice, se puede pensar que la obra evangelizadora se haga eficaz y fecunda, capaz de dar fruto. Finalmente, el Santo Padre les recordó que cada vez que encuentran a alguien, se pone en juego una historia real que puede cambiar la vida de una persona. Cuando Jesús vio a Pedro, Andrés, Santiago y Juan que estaban trabajando a la orilla del lago, los miró y transformó sus vidas. Lo mismo se repite en nuestros días cuando el encuentro es fruto del amor cristiano. Cambia la vida porque llega al corazón de las personas y las toca profundamente. Que vuestro anuncio se convierta en un testimonio de misericordia para dejar claro que toda atención prestada a uno de los más pequeños es dada al mismo Jesús que se identifica con ellos.
Es hijo de padre japonés y de madre española. Estamos hablando de padre Ken Masuda, sacerdote claretiano japonés, quien nos va a hablar precisamente de la misión de los claretianos en este país donde tan solo un 0,3% de la población es cristiana. Escuchemos.
Minasan konnichiwa. Muy buenas todos. Soy Ken Masuda, sacerdote claretiano japonés. Y llevo 33 años en Japón. Mi madre es española, mi padre es japonés y yo mismo soy japonés. Y ahora en Japón se está preparando con mucha alegría, con mucha ilusión, ¿no? La venida del Papa, la visita del Papa. Y de verdad necesitamos un mensaje de alegría y sobre todo un mensaje de la vida, porque los japoneses necesitan esa alegría de la vida. Entonces, esperamos con mucha ilusión, con mucha alegría, la venida del Papa con todos los cristianos de Japón, sean los japoneses, sean muchos extranjeros, también vive allí en Japón, y también no solo tanto los cristianos, sino todo el Japón. Muchas gracias y que Dios bendiga. Sayonara.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.